Esto es ESPN Radio Fórmula.
La peor derrota en la historia del equipo durante la vuelta de semifinal el domingo pasado nos obliga a tomar decisiones radicales y urgentes que incidan en la mentalidad del equipo. Y nunca más se encare un partido con el planteamiento táctico de la mediocridad que trata de evitar la derrota. El domingo pasado, por el contrario, vimos una mentalidad derrotista, timorata, carente de hambre y hombría deportiva. En consecuencia, es y será el deber de esta nueva directiva dar la cara a los grandes aficionados del equipo, quienes entregaron partido a partido y minuto a minuto todo su coraje y pundonor sin que lamentablemente pudieran encontrar eco dentro de la cancha. Es respecto a ellos y comprometidos con eliminar de una vez por todas de nuestra institución los vicios de la simulación y la mentira, el equipo y su salud financiera deberán ponerse por encima de los oscuros intereses de comercialización que tenían como criterio el se compró muy caro y se vendió muy barato. Sin embargo, la seriedad a la que nos convoca a representar al fútbol mexicano en el torneo de CONCACHAMPIONS que inicia la próxima semana y ante las bajas por COVID del equipo, nos vemos obligados a encarar este capítulo con lo que disponemos. Ello significa que, al final de este torneo, nos detendremos en una revisión exhaustiva de los contratos y el rendimiento de cada uno de los jugadores, con objeto de renovar a fondo los cimientos deportivos de la organización. Se privilegiará el sentido de pertenencia y el amor a la camiseta, por encima del pragmatismo que aprecia al equipo a partir de su interés comercial. Nos referimos.
Son las palabras de Víctor Manuel
A ver, tenemos un pequeño problema con la comunicación con Heriberto Murrieta. En un instante lo retomamos. Estaba saludando, bienvenidos, un gusto estar con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Decía Beto, es Víctor Manuel Velázquez Rangel, el presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul. Y creo que en este mensaje que dura 3:50 hay frases muy fuertes.
Sí.
Que creo que convendría que el propio Víctor Manuel aclarara. Habla de salud financiera, bueno, y a Cruz Azul llevan años saqueándolo. Habla de vicios de simulación y mentira. Yo quisiera saber a qué se refiere. Vienen de perder un juego que en la ida terminó 4-0 en su favor. En fin, muchas frases que creo que convendría que abundara. Porque no nada más se trata de hablar fuerte por hablar. ¿A qué se refiere? John Sutcliffe, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Ya estaremos hablando con Beto. Pues Cruz Azul siendo Cruz Azul, también de entender. Bueno, a Siboldi ya no lo queremos, pero como no nos queda de otra, que se quede para lo de CONCACAF y luego vemos qué hacemos. A mí me da la impresión como si en un municipio un partido político acaba de tomar poder y derrotó a otro. Es decir, no sé, me da la impresión que Cruz Azul seguirá siendo Cruz Azul, simplemente las caras y los nombres cambian, pero la manera de operar sigue. A mí siempre me ha dado muy mala vibra todo lo que pasa alrededor del Cruz Azul, Ciro.
Sí, a mí también. Habla de sentido de pertenencia, de amor a la camiseta. Bueno, sí, y el único que tiene sangre azul, si cabe el término, de haber nacido en las fuerzas básicas, pues sigue siendo el Cata Domínguez. Ese cuánto nació en el profesionalismo. En fin, parte de los temas. Beto, ¿cómo estás? Te saludo.
Hola, Ciro, gusto en saludarlos. No sé si se escuchó la entrada. Yo decía que hay una cierta confusión, me parece, en lo que dice el señor Velázquez. Se tienen que tomar decisiones radicales y urgentes, pero no dice cuándo ni cuáles serán.
¿Cuáles?
Exactamente. Vamos a ir a una pausa a la primera de la tarde y volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Decía también el señor Velázquez que hubo una mentalidad timorata, carente de hombría deportiva, términos fuertes los que emplea el señor Velázquez para hablar de los jugadores del propio plantel al que maneja, y vamos a ver en qué termina esta historia. Por lo pronto, todo parece indicar, a juzgar por estas palabras, que no habrá un cambio en este momento, aunque creo que le urgiría al Cruz Azul, tanto en la parte directiva como en la parte técnica, por mucho que Siboldi es un excelente entrenador y es un hombre profesional y honrado y congruente, pero creo que lo mejor sería, creo yo, no sé qué piensen ustedes, John Ciro, que hubiera renunciado a la presidencia, quiero decir, a la dirección técnica del equipo de Cruz Azul.
Fíjate, Beto, ya lo hemos platicado en la semana, yo creo que pues, si tiene un contrato, tiene que cuidar que lo corran antes que él renuncie, no sé, al igual no están de acuerdo conmigo, pero es parte de la realidad que pasa. A mí lo que no me gusta es estos bandazos que escuchas que tienen empresas buscando a un nuevo presidente, pero el mismo Carlos Hermosillo nos dice que manejaron directo, no sé, como que a mí me da la impresión que no porque los Álvarez ya no estén, quiere decir que Cruz Azul va a cambiar, ¿eh? Tengo mis dudas.
Sí, yo creo que aquí esto ocurre cuando el equipo está acéfalo. Y además de que está acéfalo, te propinan la enésima bofetada dolorosa en los últimos 23 años. Entonces, en esa situación tan movediza, tan indefinida, sin un liderazgo que marque el rumbo, pues se dan esos, como dice John, bandazos. Yo lo que creo es que Cruz Azul no se puede equivocar en la siguiente gran decisión. Tiene que ir de arriba hacia abajo. Tiene que empezar por encontrar una cabeza. Y yo creo que la mejor combinación es un director general y un director general deportivo. Llámenle como quieran, presidente y presidente deportivo. Sí. Una combinación tipo la que tiene el América. Alguien que se encargue de ver finanzas y toda la parte operativa, y otro que se encargue de ver la parte deportiva. Creo que una mancuerna es lo que vendría mejor, porque no puedes pensar que un exjugador, por muy buen currículum que tenga, y creo que todos conocemos y apreciamos a Carlos Hermosillo, pueda llevar a cabo toda la operación. Necesitas una mancuerna porque la operación es cada vez más grande y más desgastante, pero sí necesitas alguien que opere la parte deportiva, y creo que están muy lejos todavía de conseguir esa mancuerna.
Exacto, y cuando habla de la parte táctica, me imagino que alguien lo asesoró para dar este discurso que no tiene tan malas ideas, pero que me hacen pensar que alguien está detrás del discurso hablando de la parte táctica, lo cual va directamente a Siboldi, y sin embargo no dicen nada de él y lo mantienen ahí como técnico de la máquina cementera. Vamos a escuchar lo que dice Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, sobre la gran final del fútbol mexicano que arranca con su primer capítulo el día de hoy.
¿Qué le ha parecido los dos finalistas?
Bueno, el caso de Pumas, sorpresivo por el caso, por lo que se dio en el primer partido, y porque no es muy común dar vueltas de grande diferencia, ¿no? Pero un poco también ratifica lo que ha hecho a lo largo de todo el año, porque yo a veces escucho primero el hecho de estar entre los primeros tenía que ver con Alfredo, ahora Alfredo está lesionado y el equipo sigue ganando y llega a las finales, o sea que a lo mejor tampoco era tanto por eso, o sí era importante pero no era lo único que había, y porque bueno, más allá de la relación que tengo, me parece que el trabajo de Andrés por ser su primer año ha sido extraordinario, ¿no? Porque también he escuchado por ahí, después del primer partido, que no tenía experiencia en liguilla. Y digo, bueno, debe haber aprendido demasiado en 3 días, porque en el primer partido no tenía experiencia, pero en el segundo parece que la tenía toda junta.
¿A usted le parece el favorito Pumas o León?
No sé si favorito. La realidad es que León es el que ha mantenido una misma forma de jugar, que yo siempre digo, es muy difícil a veces para un equipo que intenta jugar como lo hace León, sostener lo mismo en etapa regular, que siempre permite algún tipo de mala actuación, llevarlo y refrendarlo en play-off, donde una mala noche te deja fuera. Y ellos lo han seguido haciendo y han sido muy justos ganadores de la etapa regular, y son también muy justos finalistas, así que va a ser futbolísticamente creo que León es mejor, pero creo que la hombría, la lucha, el hacerse fuerte desde la adversidad de Pumas a un partido o a dos partidos o a un partido de 180 minutos, bueno, a ver, va a haber que no me animaría a ser tan contundente.
Las palabras de Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. En la línea está Alejandro Palacios, el inspector autoridad designado por la delegación Coyoacán para los partidos de la Ciudad de México, Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca, el famoso Picolín. Alejandro, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Heriberto, Ciro? ¿Cómo están? A todos allá aquí, con el gusto de saludarlos, como siempre.
Igualmente, Picolín, qué gusto saludarte. Primero, en la parte a la que te dedicas actualmente, te quisiera preguntar, ¿en qué consiste el operativo de seguridad para esta noche en Ciudad Universitaria? No obstante que el público no entra al estadio, pero ¿qué ocurrirá alrededor del estadio de Ciudad Universitaria?
Así es, Beto Murrieta, pues nosotros tenemos a bien el encargo del señor alcalde Manuel Negrete de ser inspector de eventos deportivos, y hoy, conjuntamente con el gobierno central, quien es quien realmente lleva el operativo a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Metropolitana, pues la alcaldía de Coyoacán estamos coadyuvando para que haya un orden, para que no se altere el orden público, y bueno, les está haciendo la invitación para que las porras de Pumas, en este caso, no asistan al estadio, que sí apoyen al equipo, pero que sea desde casa. Y de todas maneras, la Policía Metropolitana está preparada, junto con el apoyo que va a tener la alcaldía, mediante un operativo de sanitización. Vamos a dar cubrebocas y vamos a invitar a la gente que se acerca al estadio a que mejor lo vea desde sus casas. Y bueno, pues esto para cerciorarnos de que las cosas se lleven con orden, y sobre todo pues por la cuestión sanitaria que se está viviendo hoy en día y que hizo énfasis la jefa de gobierno, ¿no?
Picolín, John Sotkin, un gusto saludarte. Yo quería profundizar más en eso, porque la gente tiene que entender de ponerse el cubrebocas. Estamos viviendo momentos muy difíciles de la pandemia, pero ¿cómo le haces para que no se te junten en la explanada? Yo creo que si hay afición que le gusta reunirse y echar relajo, es la de Pumas. ¿Cómo le van a hacer para que no les pase que la explanada se vuelva un convivio de miles de aficionados?
Sí, pues mira, como tal, no se le puede prohibir a la gente que esté en el estadio, que vaya, que se acerque, pero bueno, se les está haciendo una atenta invitación, y el primer operativo que se van a encontrar, si es que deciden ir, es el operativo que va a realizar la alcaldía, en el cual pues nosotros vamos a invitarlos a que, si no tienen nada que hacer, pues que se retiren, que entiendan la situación, y de todas maneras les vamos a entregar cubrebocas, les vamos a dar gel sanitizante, y bueno, vamos a procurar de que se respete la sana distancia, ¿no? Al final, pues es un derecho humano el libre tránsito, pero sí somos conscientes de lo que se puede generar en un partido como este. Es una final, es algo importante, pero bueno, estamos haciendo conciencia. El señor alcalde ya mandó un comunicado a la afición Puma para que no asistan al estadio, y bueno, pues vamos a esperar a que hagan caso a esta recomendación, y si no, bueno, de todas maneras estaremos preparados coadyuvando junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Metropolitana, e incluso la Policía Montada también estará en el operativo de esta noche.
Picolín, gusto en saludarte, Ciro Procuna. A ti y a tu hermano los vi dejarlo todo en la cancha, sí. Fueran amistosos, fueran partidos de temporada regular, liguillas o finales. Si pudieras estar en el vestidor de los Pumas en esos minutos previos al juego de hoy, ¿qué mensaje tratarías de transmitirle a los futbolistas?
Bueno. No, bueno, pues simplemente que dejen todo en la cancha, que están representando a una gran institución, a la máxima casa de estudios, a una institución que tiene historia dentro del fútbol mexicano, una playera que es grande dentro del fútbol, y que bueno, para aportarla hay que hacerlo con honor, y hay que dejarlo siempre todo en la cancha por la playera de Pumas.
como bien dice Ciro, siempre con arrojo, con entrega, con compromiso con el equipo universitario, los picolines. Sinceramente, Alejandro, ¿pensaste que Pumas podía meter 4 goles sin recibir ninguno el domingo anterior?
Pues mira, muchas personas pensaban que Pumas ya no se iba a levantar, pero afortunadamente hay una mística clavada en este equipo que es la garra. La garra es
exacto
la parte inherente a la institución y en todas las categorías, ¿no? Pero en este caso, bueno, el primer equipo es un ejemplo de lo que se transmina a todas las categorías y es un perfecto ejemplo de lo que es la institución, de lo que es Pumas, de esa garra que jamás se puede perder y bueno, afortunadamente las cosas se salieron bien para Pumas y hoy están pues en la antesala de una final más.
Correcto, Picolín, ¿nos permitirías terminar la conversación después del corte comercial?
Sí, claro.
Muchísimas gracias, porque se acerca ya la guillotina del corte comercial. Alejandro Palacios, símbolo del equipo universitario, la garra de siempre de los picolines, misma garra que demuestran
que
hoy.
Que nos cante un Goya, ¿no? Regresando de la pausa, estuviera padre, Picolín.
Vamos, volvemos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde con Alejandro Palacios, el Picolín. Picolín, te preguntaría por el equipo de León. ¿Cuál consideras que es la principal fortaleza del conjunto Esmeralda en esta gran final?
No, bueno, yo creo que es un equipo bastante equilibrado, que se defiende bien, pero que también tiene un ataque poderoso. Creo que va a ser un partido bastante parejo y bueno, sin duda alguna, ambos equipos deben de tomarlo como que es un partido de 100% y que no se define todo en el primer partido. Así que bueno, ojalá que sea un gran espectáculo para la gente.
Alejandro, una más de mi parte. Explícanos qué tan difícil es lo que le ha tocado vivir a Julio González. Una campaña en la que Alfredo Talavera fue una de las piezas fundamentales con los Pumas. La portería de Universidad pesa mucho y tú lo sabes muy bien. El que de repente, de bote pronto, tengas que entrar al quite en una etapa tan delicada como la liguilla, ¿qué tan difícil es?
No, sin duda alguna, la portería de Pumas, defender el arco de Pumas es una gran responsabilidad. Y más en distancias finales, pero bueno, creo que este chico Julio González lo ha hecho bastante bien, ha asumido una postura muy buena y bueno, también ha estado ahí respaldado por Talavera y por todo el cuerpo técnico y bueno, pues creo que está aprovechando bastante bien esta oportunidad y hasta el momento, digo, no sé hoy quién vaya a jugar, pero lo ha hecho muy bien, entonces bueno, eso siempre es bueno para el equipo.
Bueno, pues Trota, ¿querías decir algo?
No, nomás a ver, para todos esos aficionados que van en el coche, están escuchando el programa, ¿cómo se hace un Goya? Si te pidieran como capitán, ¿cuál sería el grito, mi Picolín? ¿Te podrías echar un Goya al aire?
Bueno, mira, hoy me toca estar en un papel imparcial porque soy inspector de autoridad, pero bueno, o sea, al final sabemos que tenemos ahí
el
Puma, exactamente, claro. Y estudiamos en la universidad y todo, entonces bueno, la verdad que lo más importante y para toda la gente que está escuchando en el radio es que de verdad hacerles la invitación para que hoy no asistan al estadio. Estamos viviendo situaciones atípicas y por la cuestión de salud, que mejor se queden en casa, que lo disfruten en casa y que festejemos todos de esa manera para el bienestar de la salud de toda la gente.
Oye, ¿no? Alex, ¿cómo está tu hermano?
Bien, gracias. Ahorita está viviendo en Morelia y él se preparó para ser entrenador y anda de lleno en ese tema.
Perfecto, Picolín. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Heriberto, Ciro, a todos por allá. Les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Alejandro Palacios, el Picolín Palacios, ahora inspector autoridad designado por la alcaldía Coyoacán para el partido del día de hoy. Y es que hubo mucha presencia, Ciro, John, en el partido anterior. Y por momentos no una conducta como era de esperarse, y por eso había preocupación y la hay para el día de hoy, pero la Rebel ya anunció que con mucha prudencia no va a estar cerca y todo va a funcionar seguramente muy bien, con civismo, con educación, para que pueda el partido desempeñarse bien. Desde luego adentro del estadio no hay ningún problema, pero la idea también en este caso, Ciro, es que no haya problemas tampoco afuera del estadio, en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario.
Sí, totalmente.
Yo les comento algo rápido. Hasta hace unos minutos todavía no saben en el equipo si va Julio González o Alfredo Talavera. Es decir, Lilini, me imagino que en la charla técnica, ahorita a la hora de la comida o hace unos minutos, todavía no sabían. Entonces, pues sigue ahí la duda si tal está listo para jugar, va a jugar, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver qué decide Andrés.
Sí, bueno, y lo que le preguntaba yo a Picolín hace un momento, pues la portería de Pumas, ¿tú crees que no pesa con semejante historia? Por ahí ya pasó Carlos Olaf Heredia, pasó Jorge Campos, Adolfo Ríos.
Sergio Bernal.
Sergio Bernal con una dilatada carrera, y lo ha hecho bien Julio González en una temporada en la que Alfredo Talavera, no tengo duda, fue uno de los dos o tres jugadores más valiosos de los Pumas de la universidad. Qué bueno que se haga ese llamado, que la gente no vaya, que lo vea por televisión, así tiene que ser. Y bueno, creo que universidad depende de las individualidades más que el conjunto de León. Encuentro muy rematado al León. Si algo le falta a León, tal vez es un eje de ataque, como sí lo tiene Pumas por partida doble con Dineno y con Carlos González. Pero León creo que tiene más versatilidad en su funcionamiento colectivo y tiene un técnico más maduro. Cuando uno se pone a ver el currículum de Nacho Ambriz, pues ya estás hablando de alguien que dirigió en la parte del descenso, bueno, tratando de evitar el descenso con el Puebla, que fue auxiliar de Javier Aguirre en España, que manejó a las Chivas y a la América, que ya ganó una Copa, que ya ganó una CONCACAF. Le falta una liga y lleva 2 años dirigiendo al equipo que mejor juega en México y que más puntos ha logrado. Ya son palabras mayores lo que está logrando Nacho Ambriz. Le falta esa estrella que esta semana puede lograr.
Y sobre todo, Ciro, que si llega a ser campeón el León, será un plus para que Nacho siga aspirando a convertirse próximamente en el técnico de la selección mexicana. Yo creo que León es favorito, León es más fuerte, está mejor conjuntado, tiene un mejor plantel, lleva jugando mejor durante más tiempo, pero desde luego que Pumas tiene una casta y un espíritu y el ánimo a tope para llegar a esta gran final, y puede ocurrir cualquier cosa en esta gran final del fútbol mexicano a partir del día de hoy en el Pedregal. Vamos a escuchar.
Oye, Beto, te quería hacer nomás una pregunta, porque estaba viendo los técnicos que han sido campeones con el León, y hay nombres, y tú eres muy bueno para acordarte, quería ver si tú te acuerdas o de plano, porque obviamente está Gustavo Matosas, 2 títulos, Bucetich, pero veía 2 nombres, Beto, que yo no tengo ni idea. José María Cazulo y Antonio López
Herranz.
Exacto, López Herranz, Ciro, recordarás, fue técnico de la selección mexicana. Era un hombre español que hizo mucha historia en México. Si no mal recuerdo, López Herranz fue el técnico de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Uruguay 30, en el primer Campeonato Mundial, John. Y el otro, me imagino que es de los años 50, cuando el León tenía una camada de argentinos extraordinarios que jugaban muy bien al fútbol, cuando fueron los tiempos gloriosos del equipo de León, John, ahora que lo preguntas.
Gracias, Betito.
Sí, bueno,
vamos a ir.
Antonio, fíjate, nada más te digo rápido, de Antonio López Herranz te fuiste muy atrás. Yo me acuerdo muy bien, digo, no tuve el gusto, evidentemente, de conocerlo, pero quien me hablaba mucho de Antonio López Herranz era el querido José Luis de Madrid, al que le mando un abrazo muy fuerte. Él fue su técnico en el Mundial del 54. Ahí el ingeniero La Madrid anota un gol contra la selección de Francia. De Francia, me parece que le habían acreditado el Chepe Naranjo por un error en la historia, pero el gol fue de José Luis de Madrid. Él fue el técnico de la selección mexicana en el 54 y en el 58. Antonio López Herranz, nacido en España, que fue entrenador del España, del Asturias, del América, y fue entrenador mundialista en par de ocasiones.
Ah, pues excelentes datos sobre López Herranz. Vamos a escuchar a Fernando Navarro, que está haciendo un temporadón con el equipo de León.
Siempre se dice, ¿no? Empieza la liguilla, empieza el torneo nuevo, y lo que hiciste antes, pues realmente no importa. Hoy tenemos que ganar 2 partidos más para conseguir el objetivo que nos planteamos, no solo este torneo, sino desde hace dos Pumas es un digno finalista que sin duda nos va a hacer la tarea muy complicada y que pues se puede dar de pedos como ya lo hizo, pero confiamos en nuestra forma de jugar, en lo que venimos trabajando todo este tiempo y digo lo que pasa en el torneo regular realmente ganaba el 3 de mañana.
Y si hablábamos de la garra universitaria en Picolín Palacios, pues no se queda atrás Bigón, Juan Pablo Bigón, no obstante que viene del Atlas, me parece que se ha identificado perfectamente con la causa universitaria, y vamos a escuchar al autor del cuarto gol del domingo anterior que puso a Pumas en la gran final del campeonato mexicano.
Sí, fue un partido que nadie creía en nosotros. Por ahí vimos varias estadísticas que teníamos un 1% de probabilidad de pasar. Y creo que así fue nuestro torneo. Nosotros, nadie creía en nosotros, íbamos semana a semana, partido a partido, ganando. Y algunos se sumaban, otros no. Pero creo que lo importante acá en nosotros fue que el grupo cerró pilas y nos unimos y nos la creímos. Y ahora estamos acá en la final muy contentos. Y después de esto que pasó con Cruz Azul, creo que es otro paso firme para nosotros, nos da mucha seguridad, pero otra vez reitero, el equipo de León es el que quedó en primer lugar. Entonces, me imagino una final muy buena, donde, claro, ellos van a querer salirnos a ganar, nosotros también desde el principio. Entonces, el que tenga menos errores, yo creo que se puede llevar la final.
Y es que Bigón, Ciro, John decía la semana pasada, vamos a imaginarnos que cae el primero, que cae el segundo, que cae el tercero, y efectivamente cayeron esos tres, y el cuarto firmado por él para este pase de Pumas ante unos atónitos, paralizados y tibios jugadores de la máquina cementera de Cruz Azul.
Ahora que escuchábamos al inicio de este programa lo que dijo el presidente, bueno, la cabeza de directiva del equipo de Cruz Azul, hace un momento, cuando hablaba de sentido, de pertenencia, de amor a la camiseta, qué es lo que van a buscar, pues en realidad nada nuevo al respecto. Lo que es un hecho es que en Pumas eso no tienes que andarlo buscando, eso ya lo tienes. ¿Por qué? Porque sí tienes una base canterana que lo entiende perfectamente y no tienes ni que explicárselo. Y ese componente, ese ingrediente, cuando necesitas hacer una remontada como la que vimos el fin de semana, puede convertirse en un plus para poderlo sacar adelante. Ahora, no se trata de estar escalando pendientes cada vez más altas, ¿no? Si puedes desde el partido de ida quedar competitivo, sacar una ventaja, pues qué mejor, ¿no? Porque sí creo que esa debe de ser una lección que debe de aprender Pumas, no volverse a meter en un hoyo tan profundo como le ocurrió en semifinales.
Vamos a hablar con Bora Milutinovic en un ratito más aquí en ESPN Radio Fórmula.
Eso.
Estamos de regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula con el saludo a León Lecanda. León, adelante con la información.
Muchas gracias, Beto. Buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. Un paréntesis, me dicen tres fuentes que he consultado hace unos minutos sobre la situación de Alfredo Talavera y todos coinciden en que ha tenido una recuperación asombrosa, muy favorable, y que sería una gran sorpresa si no juega esta noche como titular frente a León en la final de ida. Vamos a ver si esa es la decisión de Andrés Lilini. Y por el lado de Cruz Azul, Beto, ya seguramente toda la audiencia, quienes nos escuchan, están al tanto y conscientes del mensaje que envió la nueva directiva. Nosotros en ESPN reportábamos desde el lunes que la debacle el domingo en Ciudad Universitaria le iba a costar el puesto a Robert Dante Siboldi, y hoy la directiva, a través del ingeniero Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa La Cruz Azul, envía un mensaje contundente, duro, en donde califican esa derrota como la peor en la historia de Cruz Azul, y sobre todo la necesidad, Beto, de hacer una reestructuración. Todos y cada uno de los contratos de los jugadores, del cuerpo técnico y de la directiva, es decir, del propio Jaime Ordiales y algunas áreas operativas del club, van a estar sujetos a evaluación una vez que concluya la participación de Cruz Azul en la Liga de Campeones de la CONCACAF la próxima semana en La Burbuja, en Orlando, Florida.
Yo pienso que tenía que haber una medida drástica, un verdadero cambio, pero por lo visto sí, el mensaje tiene términos fuertes, pero no hay decisiones fuertes tomadas, entonces pues habrá que seguir esperando, León, a ver hasta cuándo se da ese giro importante con respecto a un Cruz Azul que dejó por enésima vez con un palmo de narices a todos sus miles de partidarios.
Claro, claro, Beto, y evidentemente esta situación pasa por varias aristas. Uno, si Cruz Azul no tuviera que jugar la CONCACAF Liga de Campeones frente a LAFC el miércoles de la próxima semana en Orlando y eventualmente una semifinal contra el que avance de la llave entre América y Atlanta United, que por cierto las Águilas tienen ventaja de 3-0, bueno, pues seguramente las decisiones ya se habrían tomado en estas horas, Beto. La salida ya anunciada de Robert Siboldi y algunas otras bajas. La realidad es que había poco tiempo para incluso cambiar en las listas del cuerpo técnico hacia la propia CONCACAF y presentarse a este torneo porque el equipo viaja el próximo lunes. Y ojo que también, bueno, una vez que se sepa si Cruz Azul avanza contra el LAFC o queda eliminado en los cuartos, si le toca contra América esa semifinal, pues bueno, además sería enfrentarse literalmente al coco del equipo cruzazulino en todos estos últimos años, y después entonces, antes de fin de año, las decisiones duras que la directiva está anunciando el día de hoy. Y por otra parte, Beto, ojo con el tema del COVID-19.
Eso.
Sabemos ya que Jesús Corona se perdió, además de una molestia en la rodilla, el partido contra Pumas, justamente por dar positivo. Otros 5 integrantes del cuerpo técnico y del staff habían dado también positivo, y me comentan que al menos hay 2 o 3 casos más positivos en el grupo de jugadores y que muy probablemente no puedan viajar a Estados Unidos.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bora Milutinovic en la línea telefónica. Bora, qué gusto. Aquí estamos Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola, Bora, ¿cómo estás? ¿Lo escuchan ustedes?
No, no se escucha.
A ver, Bora, ¿nos escuchas? Benibor, Bora Milutinovic. Bora, ¿nos escuchas?
Es hasta... Está en Qatar la llamada.
Está en Qatar, será por eso, ¿no?
No es aquí a la vuelta, sí.
Está un poquito lejos, sí. No es aquí en Toluca. A ver, Bora...
Creo que sirve de preámbulo en lo que restablecemos la comunicación con él. La periodista Carla Usueta publica una nota que creo que viene muy a tono con el personajazo con el que vamos a hablar en un instante. Andrés Lilini está llegando a la final en su temporada de debut. No es la primera vez que esto ocurre con los Pumas de la universidad. Ocurrió con el Capi Sanabria en 88, ocurrió con Jorge Marik en el 77... y ocurrió con Bora Milutinovic en la temporada 77-78. Claro. Entonces, yo tengo curiosidad de que nos explique qué tan difícil es hacerlo.
Ahí
en
está
su
ya.
Temporada de debut. A ver, adelante, Beto.
Claro, Bora, ¿nos escuchas? Bora, ¿nos escuchas? Hola, Bora, ¿cómo estás? Bora, ¿nos escuchas?
Estos duendes otra vez.
A ver, Bora. Bora, Bora. No escucha. Ay, caray, a ver si nos ayudas. Arthur, claro, ahí para que podamos tener a esta leyenda viviente del fútbol mundial. Sí.
Yo le tengo un cariño muy especial a Bora. Lo conocí más o menos cuando yo tenía como 6 años, porque un señor muy amigo de Bora, Nick Petrovic, que lo ayudó a venir a México, nos los llevó al Club de Gol Chapultepec a darnos una clínica de fútbol. En más de una ocasión...
A ver, Bora parece que ya, John, ¿ya? Perdona interrumpirte.
Sí.
Bora, ¿nos escuchas? Hola, Bora. Bora, ¿nos escuchas ahí? Bueno. No escucha todavía. Adelante, John, nos platicabas.
En más de una ocasión, Bora...
Bonito recuerdo.
Me recogí en mi casa, íbamos a desayunar a casa del ingeniero Aguilar Álvarez y de ahí nos íbamos a CEU. Entonces son de esas figuras que yo conocí muy niño sin realmente saber quién era, ¿no? Y con el tiempo... Pues con el tiempo te vas dando cuenta qué significaba Bora. Se le tiene mucho cariño. Yo creo que a Bora no le hemos dado el reconocimiento en el fútbol mexicano que se merece.
Ah, no. Eso tienes toda la razón. Yo lo vi por última vez en el World Golf Championship México, apenas en febrero.
A ver, perdóname, Ciro. Adelante. Bora, ¿nos escuchas?
Sí, yo los escucho. Perfecto.
Hola, Bora, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Bien, gracias, estoy aquí en Doha.
allá en Qatar. Qué gusto saludarte, Bora. ¿Qué puedes esperar? Yo sé que estás a muy larga distancia, pero los Pumas que tanto quieres están en la gran final del fútbol mexicano contra un equipo poderoso como el León. ¿Qué se puede esperar de tu parte para esta gran final?
Bueno, pero tendrás que ser feliz por el equipo, por el entrenador, por los jugadores, por la organización, que después de tanto tiempo Pumas llega a la final, esperamos que se va a coronar. Cuanto menos esto espero.
Claro. Adelante, John.
Bora, te saluda John Sutcliffe. Este equipo de Pumas me trae muchos recuerdos a ese equipo joven cuando me llevabas de niño al fútbol con el ingeniero Aguilar Álvarez. Habla un poco de esa mentalidad Puma, de eso que es tan diferente cuando un joven porta la playera de los Pumas, Bora.
Bueno, pero para mí, verdad, estoy feliz que el equipo de Pumas hizo una reacción extraordinaria en el partido que ha jugado contra el equipo de Cruz Azul, esperando que después de tanto tiempo el equipo gana el título. Sería maravilloso en estos tiempos tan difíciles para regresar a cena de triunfos.
Bora, qué gusto escucharte. Tuve el gusto de saludarte por última vez ahí en el torneo de golf en febrero. Te mando un abrazo, Ciro Procuna. Estaba revisando datos y me encuentro con que cuando tú debutaste como técnico, llegaste hasta una final, 1978. ¿Se da la coincidencia de que el actual técnico de Pumas también en su temporada de debut está en la final? ¿Qué tan difícil es hacerlo en tu primera vez y qué consejo le darías a Andrés Lilini?
Bueno, eso normalmente yo me recuerdo mucho de aquellos finales, y lo quiero también decir que en el equipo Pumas en final de temporada 77-78 llegó en finales sin 5 jugadores de selección nacional, porque estaba Vázquez Ayala, estaba Bermúdez, estaba López Arce, estaba Hugo, estaba afuera, y también estaba Muñante con Perú. Entonces sí, pues jugamos final y fue memorable porque el equipo perdió contra el equipo
de Nuevo León.
Monterrey. De Tigres, como lo llaman. Entonces, pero después del partido fue un recuerdo extraordinario. El público pidió que los jugadores se despiden porque perdimos, pero en verdad dimos mucha alegría a la afición de Puma, y esos son de los momentos que siempre me recuerdo.
Oye, Bora, ¿qué tan difícil es hacerlo para un entrenador llegar hasta una final en su primera temporada, sin tanta experiencia?
Bueno, llegar, pero no...
Para nosotros aquel tiempo fue importantísimo porque jugamos sin 5 titulares, pero al mismo tiempo algunos jóvenes, digo joven porque el equipo Pumas fue muy muy joven, podía próxima temporada ser importante jugando para primer equipo. Entonces, pero verdad no pienso que es nada difícil, es partido más fácil que uno como entrenador tiene. Llegar a final, y si es debutante, mucho mejor.
Muy bien.
Bora, sé que México tiene intenciones en el 2021 de ir a Qatar.
¿Perdón?
Que México podría estar jugando en Qatar el próximo año. Unos
partidos. Mira, hay tanto voces. Sí, no sé, anteriormente oí muy bien, ahora no oigo muy bien.
Bueno, a ver, John, acércate un poquito a la bocina.
Sí, te vuelvo a hacer la pregunta, Bora. México podría jugar en Qatar el año que entra, la selección mexicana. ¿Cómo está la pandemia en Qatar? Es decir, ¿cómo están allá? ¿Pueden salir? ¿Cómo se están cuidando? ¿Cómo está el fútbol profesional ahorita en Qatar con la pandemia, Bora?
Bueno, normalmente todo es diferente, pero la gente de Qatar hace y tiene un control extraordinario, no hay muchos infectados, no hay casi, no hay muertos, o sea, todo es bajo control. Por ejemplo, ahora se juega el torneo de Asia, de equipos de Lejo Oriente, o sea, de Japón, Corea, Australia, China, se juega el torneo. También está aquí, está Iniesta con su equipo jugando, va a jugar final. Entonces los estadios, en el estadio no pueden entrar la gente para este torneo, y esa es una cosa, diría, interesante. La gente no puede pasar en el estadio, pero el campeonato se juega normal, con presencia de público, aunque uno debe ser registrado, debe tener toda esa prueba adecuada para no tener corona, o sea, simple.
Sí. Oye, Bora, ¿qué opinión te merece como futbolista Paolo Rossi, que murió el día de ayer?
Pues desgraciadamente, lo siento mucho, porque Paolo Rossi fue uno de los grandes jugadores del equipo italiano en el Campeonato Mundial 82. Fue uno grande, desgraciadamente la enfermedad no le permitió vivir más tiempo, pero pienso que su familia debe ser orgullosa de tener un miembro de familia como él, que ha hecho historia en fútbol mundial y fútbol italiano.
Bora, en ese mismo tenor, pues hace algunos días, yo sé que ya pasaron un par de semanas, pero también no deja de ser algo lamentable lo que ocurrió con Diego Armando Maradona. ¿Qué opinión te merece su carrera? ¿Lo viste de cerca en aquel Mundial de México 86? ¿Cuál es el momento más grato que sigue recordando de Maradona, y qué opinas de su carrera?
Decir un momento, es imposible decir un momento, porque pienso que he tenido suerte de vivir en época, o sea, ser entrenador época, esa época extraordinaria de Diego en el Campeonato Mundial 86, pero sobre todo estando seleccionador de selección mexicana de fútbol, he tenido suerte. Usted sabe que los argentinos siempre hablan de cábala, y Carlos Bilardo siempre tenía esta cábala. Entonces, el restaurante de mi extrañarme abrigo Cremasco, mi viejo, el restaurante uh-huh. viejo, siempre después del partido, o mejor dicho, antes del próximo partido, selección de Argentina comía en mi viejo. ¿Se recuerda el restaurante, claro, de mi viejo?
En Arquímedes, con Campos Elíseos.
Entonces fue un recuerdo inolvidable, viendo el entrenamiento. Y después he tenido suerte de ser entrenador de una selección, de UNICEF, que se jugaba en Los Ángeles. Yo era entrenador y Diego era capitán del equipo. Es un recuerdo inolvidable, o sea, entonces pienso que son cosas que uno nunca puede olvidar. Y además, como dice, se habla tanto de la vida de Diego, y esto yo pienso que mucho más importante fue los momentos inolvidables, viendo la manera como juega fútbol, y esto, Diego es único.
Bora, hoy la gente estará viendo la final por televisión. ¿Cuál es tu máximo recuerdo de Ciudad Universitario? De ese estadio, ¿cuál es el recuerdo que más te viene a la mente, Bora, cuando piensas en Ciudad Universitaria?
Bueno, había tantos recuerdos de Estadio Universitario, pero para mí uno ganaba, perdía partidos, todo, pero el mejor recuerdo fue que después del partido que perdimos con Tigres, que jugaba Barbadillo, Bartocletti, jugaba Tomás Boy, perdiendo el partido, la gente pidió al equipo que sale en media cancha para despedirse. Entonces, eso demuestra que uno siempre debe hacer mejor esfuerzo, darle la vida y alegría a la gente como este equipo ha dado. Y eso es una cosa que normalmente es inolvidable, aunque mucha gente habla de esa aquella gran final contra el equipo de Cruz Azul que ganamos en el Estadio Unistadio 4-1, pero para mí el mejor recuerdo fue despedida del equipo después del partido que perdimos finales. Es una cosa para mí que nunca puedo olvidar.
Claro. Bora, muchísimas gracias por tomar la llamada. Que te vaya muy bien.
Yo lo agradezco mucho y todo. Esperamos México aquí. Lo felicito a la gente que maneja la selección mexicana de fútbol, ¿verdad? Los resultados y la manera de jugar. Y Martino y sus colaboradores hacen un trabajo extraordinario esperando que en Qatar México lograría que todo mundo quiere jugar, no el quinto partido, porque habla del quinto partido jugamos, debe jugar sexto.
La final.
Contigo en el Mundial de 86. Uh-huh.
Claro. Llegaría a semifinales y finales. Que Dios los bendiga y vamos Pumas, vamos Puyo.
Gracias, feliz Navidad, Bora.
Grande.
Gracias, Bora. Vamos adiós, Pumas desde también Qatar.
Para todos ustedes, para la
gracias,
gente
Bora.
Bueno.
Que te vaya bien, gusto saludarte. También nos encontramos, Ciro, en Rusia, ¿te acuerdas? En un restaurante.
Sí,
ahí
cómo no.
Chacoteamos con Bora un ratito.
Es divertidísimo el señor Bora.
Es diferente, único, ¿estamos de acuerdo?
De acuerdo, Trota, enhorabuena, bien bajado ese balón periodístico, bien. La entrevista de Bora. Gracias al Trotamundos, gracias Ciro, buenas tardes. Que les vaya muy bien, hasta mañana.
Abrazo. Gracias.